Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Saludos cordiales, estimados amigos, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a Estudio 45, un programa que se genera en los estudios de La Voz de América en Washington. Soy Yoconda Tapia, tengo mucho gusto en saludarlos en este viernes 27 de febrero del año 2015. Destacamos algunos de nuestros titulares. Hoy se inicia la segunda ronda de conversaciones Estados Unidos-Cuba con una agenda en la reapertura de embajadas. Este será el tema que analizaremos con el analista político Andy Gómez. Hoy vence el plazo para la aprobación en el Congreso del presupuesto para seguridad nacional. Y continúa la controversia alrededor del anunciado discurso del primer ministro de Israel ante el Pleno del Congreso estadounidense. Y vamos a las noticias. Hoy, aquí en Washington, en el Departamento de Estado, se da inicio a la segunda ronda de conversaciones Estados Unidos-Cuba. Los detalles con nuestro colega Luis Alberto Facal.
Una delegación de funcionarios cubanos llega este viernes al Departamento de Estado por primera vez desde 1961 para negociar la restauración de relaciones diplomáticas con Estados Unidos. El esfuerzo por relanzar las relaciones con Cuba es parte de la iniciativa del presidente Barack Obama lanzada hace 2 meses para terminar el embargo contra la isla. Un funcionario del Departamento de Estado dijo que la sesión de este viernes se enfocará exclusivamente en hacer lo que sea necesario para abrir las embajadas en Washington y La Habana tan pronto como sea posible. Ted Piccone, un experto en política de Estados Unidos de Brookings Institution, dice que ambas delegaciones entrarán de lleno en las conversaciones y tomarán los pasos necesarios para abrir las embajadas dentro de los próximos meses. Creo que si son capaces de solucionar estas pequeñas cosas, el mejor escenario sería mayo o junio para arriar las banderas y poner el rótulo en las embajadas. Nosotros ya tenemos un gran edificio en un buen vecindario del malecón de Cuba que solo necesita tener un rótulo diferente en la entrada. Un mes después de las conversaciones iniciales en La Habana para restablecer las relaciones, Cuba ha dicho que el tema de la embajada está ligado a que el Departamento de Estado le saque de la lista de países patrocinadores de terrorismo. Pero la delegación de Estados Unidos no quiere vincular estos dos temas y dice que la revisión de la lista debe ser un proceso separado que ya está caminando. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Vamos a hacer una breve pausa y luego continuamos con Estudio 45.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos nuestro camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Continuamos en Estudio 45. Todo plazo se cumple y el Congreso debe aprobar hoy el presupuesto para el Departamento de Seguridad Nacional. A la medianoche, esta dependencia federal se quedaría sin dinero. Los detalles en este informe de Alejandro Escalona.
Quedan poco más de 24 horas para que el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional de Estados Unidos se quede sin dinero, a menos que el Congreso apruebe un proyecto de ley que permita su funcionamiento. El departamento se ocupa de aspectos relacionados a la seguridad del país, como la inmigración, el cuidado de fronteras, aduanas y atención al público. El líder de la minoría senatorial, Harry Reid, culpó a los republicanos si el departamento se queda sin fondos.
American people are frightened and rightfully so.
El público estadounidense está asustado y con razón. El Estado Islámico tiene el dinero, los terroristas tienen el dinero. Entonces, ¿por qué nuestro país no puede tener la capacidad de protegerse? Es como vivir en un mundo de locos, dijo Reid. Vamos a votar para que el Departamento de Seguridad no cierre. Estamos listos para votar ya, pero los republicanos tienen la medida bloqueada, indicó el legislador. El Departamento de Seguridad del Territorio Nacional podría quedarse sin fondos si la medida no es aprobada para el viernes a la medianoche. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Escuchen Estudio 45.
La noticia sigue. En la Casa Blanca reaccionó a la identificación de Jihadi John, el enmascarado terrorista que decapitó a varios rehenes del grupo Estado Islámico. Juan Pablo Sarruk tiene este informe.
Durante la conferencia de prensa diaria en la Casa Blanca se le preguntó al portavoz Josh Earnest qué papel jugó la mansión presidencial para desenmascarar al terrorismo. Lo que les puedo decir es que el gobierno de Estados Unidos sigue investigando agresivamente a individuos que son responsables de la muerte de ciudadanos estadounidenses y en este punto no estoy en posición ni de confirmar ni de negar que el individuo mencionado en esos reportes es al que estamos buscando. Earnest agregó que puede confirmar que Estados Unidos y el compromiso del presidente para encontrar y responsabilizar a los terroristas que son culpables de la muerte de estadounidenses nunca había sido tan fuerte. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Juan Pablo Sarruk.
Y más adelante volveremos con este tema, pero ahora tenemos el contacto con el doctor Andy Gómez. Habíamos anticipado que él estaría con nosotros para poder comentar detalles sobre el inicio de esta segunda ronda de conversaciones Estados Unidos-Cuba. Me da mucho gusto saludarlo. Él es analista político, exmiembro del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos en la Universidad de Miami. Siempre es un placer estar con él. ¿Cómo le va, doctor Gómez?
Muy
bienvenido.
Buenos días. Placer es mío.
Doctor Gómez, sus impresiones a propósito de lo que ha sucedido hasta ahora, ¿qué podemos anticipar? Porque ya se ha mencionado, derechos humanos no estará en la agenda y al parecer la prioridad es simplemente la apertura de las embajadas.
Bueno, primero tenemos que entender que negociaciones diplomáticas son difíciles y más son difíciles después entre países como Cuba y los Estados Unidos, que no han tenido ninguna por más de 50 años. Ahora, al mismo tiempo, cualquier cosa puede pasar. Vimos en la primera reunión en La Habana que en sí, yo creo que fue un momento de conocerse un poquito más, aunque pasaron 18 meses y 7 reuniones, que yo creo que le dio tiempo a conocerse. No sé qué podemos esperar de estas segundas negociaciones. Yo creo que Cuba va a seguir tomando, si puedo especular, va a seguir tomando la posición de ver hasta qué punto esta administración de los Estados Unidos le va a querer siguiendo dando. ¿Qué Cuba va a traer a la mesa esta vez? No sé. Tenemos que esperar a ver qué hasta qué punto va a llegar esta segunda reunión. Como acabas de decir, acordaron no tomar el tema de los derechos humanos, que yo creo que es un punto muy clave para los Estados Unidos y un punto que Cuba no quiere hablar y nunca ha querido hablar. Tenemos que esperar a ver qué nos lleva a esta reunión hoy.
Desde luego, pero ayer se realizó una audiencia en el Congreso aquí en Washington, doctor Gómez, y en ella se mencionó un tema que me parece es interesante abordarlo. Dijeron que Cuba sigue siendo un peligro para Estados Unidos. ¿Cómo recibe usted este comentario?
Bueno, peligro en el sentido, y déjame darte mi opinión si puedo, peligro en el sentido en con quién Cuba está aliada. Una de esas es Venezuela. Y el otro problema que yo veo en parte larga que me preocupa un poco es si le entregamos la base naval en Guantánamo, existe, me hago la pregunta esta, existe la posibilidad que vamos a ver barcos rusos, como vimos antes, el día antes de las negociaciones en La Habana. ¿Existe la posibilidad que vamos a ver barcos rusos y submarinos en esta base a 90 millas de los Estados Unidos? Eso sí me preocupa y eso es un punto que yo creo que tienen que pensar los militares de los Estados Unidos, igual que el Congreso y el presidente de los Estados Unidos.
Desde
porque
luego.
Ya vimos que Vladimir Putin, lo que ha hecho en Ucrania, ya en este momento que sabe que los Estados Unidos en política exterior está muy débil, puede tomar cualquier parte sin tener repercusiones.
Doctor Gómez, usted ha estudiado este tema de las relaciones Estados Unidos-Cuba y todo lo que ha sucedido durante muchos años. ¿Usted anticipaba este acercamiento, este cambio de política de Estados Unidos hacia el régimen cubano?
Mira, qué buena pregunta es esa. Yo, sinceramente, nunca lo pensé mientras que Fidel Castro estuviera vivo. Ahora, reconocemos que Fidel Castro no está en poder en Cuba. Pasó algo muy interesante después de esta reunión primera en La Habana y Cuba. Dos cosas pasaron. Primero, que aparece Fidel Castro mandando una carta al presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios en La Habana, que siempre esa federación histórica en Cuba ha tomado una posición o un papel muy importante en la política cubana. Y después, la posición que toma Raúl Castro en la reunión en CELAC, que le exige a los Estados Unidos tres puntos. Pagarle por el daño que le ha dado, le ha hecho los Estados Unidos con el embargo, entregarle Guantánamo, ¿no? Así que, no lo pensé. Pero eso no es lo que anticipó. Me indica a mí que todavía yo creo que puede existir diferencias de opiniones dentro de el poder cubano. Uh-huh. En otras palabras, yo creo que puede haber históricos, como lo decimos nosotros, que no quieren ninguna relación con los Estados Unidos porque ellos lo que quieren mantener es el poder político como todos conocemos.
Doctor
y si
Gómez,
abren
siga,
a los
siga.
Estados Unidos, pueden perder ese poder.
Doctor Gómez, en las conversaciones que se realizaron en Cuba se notó mucha tensión. Sin embargo, aquí en Estados Unidos ahora, es la primera vez en más de 50 años que una delegación del gobierno cubano llega a Washington.
Sí.
¿Qué podemos anticipar de eso? ¿Usted cree que esas tensiones se volverán a ver o qué podremos ver?
Yo creo que van a haber muchas diferencias de opiniones en qué lo que lleva tiene que llevar esta segunda agenda. Lo que podemos ver, yo creo que, como dije anteriormente, Cuba va a seguir buscando qué es lo que quiere entregarle los Estados Unidos. Y en este momento, yo creo que lo que le interesa más a Cuba es que lo quiten de la lista de terroristas que lo mantienen los Estados Unidos, para ellos poder entonces llevar al segundo paso, y es entonces buscar la manera que los bancos, aunque le consigan un banco, que hasta ahora ha sido muy difícil, que le puedan procesar las visas y los negocios que hacen la misma sección de interés cubana en Washington.
Aquí en Washington, exacto.
La asistente secretaria Jacobson dijo ayer, como conoces, que el Departamento de Estado de los Estados Unidos está revisando la lista de terroristas y la participación de Cuba todavía estar en esa lista y que eso puede llevar meses.
Exacto.
Si ese es el caso, yo creo que no podemos esperar mucho de esta segunda reunión.
Exacto, pues de pronto las reacciones y lo que se logre sea exactamente lo mismo que pasó en La Habana, un acercamiento simplemente.
Ese acercamiento yo creo que va a seguir conociéndose, aunque yo creo que Josefina Vidal, como hemos visto y sabemos, la preparación de ella es una mujer muy capacitada, conoce mucho a los Estados Unidos, trabajó en la sección de interés de Cuba
en Washington,
habla un inglés muy bueno.
Uh-huh.
Así que vaya, yo creo que las conversaciones van a seguir. Hasta dónde llega, tenemos que esperar a ver.
Ya es una incógnita. Doctor Andy Gómez, qué placer tenerlo con nosotros
el
y muchísimas gracias por sus opiniones. Que tenga usted
muchísimas
un buen
gracias.
Fin de semana.
Buen día a todos.
Hasta luego, doctor.
Escuchen Estudio 45.
Y volvamos a las otras noticias de esta jornada. Los tres sospechosos arrestados en Nueva York y Florida, acusados de intentar viajar para unirse como militantes al grupo Estado Islámico, fueron presentados en corte. Desde Nueva York llega este informe con Celia Mendoza.
Akror Saidametov, de 19 años, de Kazajistán, y Abdurasur Hasanovich Yurabov, de 24 años, de Uzbekistán, se presentaron en la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York, tras ser arrestados por el FBI bajo cargos de conspiración y de asistir a un grupo terrorista. Entre tanto, Abrov Habibov, de 30 años, se presentó en una corte de la Florida por presuntamente financiar las actividades de los jóvenes.
Dos individuos que estaban buscando viajar a Siria. Uno fue arrestado tratando de abordar un vuelo en el aeropuerto John F. Kennedy con ese destino. Otro individuo fue detenido en su casa y uno más fue arrestado en Jacksonville, Florida. Las acciones iniciales fueron tomadas para ir a Siria y luego tratar de unirse al Estado Islámico.
Adam Permater, abogado defensor de Saidametov, indicó que su cliente se declararía no culpable si le presentan cargos formales.
Si estas acusaciones son verdaderas, porque por ahora son solo acusaciones, realmente me hace cuestionar la manera en que el gobierno federal actúa frente a jóvenes musulmanes en América.
Los documentos de la fiscalía indican que dos de los individuos habían publicado amenazas en redes sociales de lengua uzbeka y, de acuerdo a un agente encubierto, habían expresado su deseo de matar al presidente Barack Obama, estallar una bomba en el área de Coney Island en Nueva York y matar a agentes de la policía y el FBI.
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Ustedes sintonizan Estudio 45, un programa de La Voz de América. Y seguimos con las noticias. El martes 3 de marzo está prevista una sesión conjunta del Congreso estadounidense para escuchar el discurso del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Y la controversia sigue rodeando este evento. Este es el reporte de Henry Llanos.
Susan Rice, asesora de Seguridad Nacional del presidente Barack Obama, calificó de destructiva para la relación bilateral la visita que realizará a Washington Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, a invitación de dirigentes del Partido Republicano. El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, se refirió a las afirmaciones de Rice.
The president's national security advisor. Says it's destructive for the Prime Minister of Israel.
La asesora de seguridad nacional del presidente Obama mencionó el término destructiva al referirse a la invitación para que el primer ministro de Israel se dirija al Congreso de Estados Unidos la próxima semana. No podría estar más en desacuerdo. El pueblo estadounidense y ambos partidos en el Congreso siempre han apoyado a Israel y nada ni nadie debe interponerse en eso. Sin embargo, lo que es destructivo, en mi opinión, es hacer una mala negociación que allana el camino para que Irán se convierta en una nación nuclear. La visita responde a una invitación de los líderes republicanos extendida sin previa consulta con la Casa Blanca. Este es un gesto que ni la administración Obama y mucho menos el Departamento de Estado consideran prudente, en vista de que se trata de un asunto de política exterior, un campo de acción que está en manos del gobierno de turno y no de un partido en el Congreso. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y a propósito de este tema, desde Tel Aviv, nuestra corresponsal Reina Ben-Javib nos informa sobre las reacciones a ese discurso.
La asesora de Seguridad Nacional del presidente norteamericano Barack Obama manifestó que el discurso que brindará el mandatario israelí será destructivo para la relación entre ambos países. Susan Rice destacó que las relaciones israelo-estadounidenses han estado siempre fundadas en el bipartidismo sin injerencias políticas. De su lado, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu declinó una invitación para reunirse con senadores demócratas durante su viaje a Washington la semana próxima, alegando que podría complicar la percepción errónea de partidismo con respecto a su propia visita. El primer ministro israelí destacó que, según el acuerdo que se perfila, las grandes potencias habrían renunciado a evitar que Irán desarrolle armas nucleares. De acuerdo a las posturas de las grandes potencias, Irán recibirá el permiso para desarrollar bombas atómicas. Y este es un país que ya declaró abiertamente su intención de destruir al Estado de Israel, dijo. Netanyahu expresó su apreciación por la oportunidad de hablar ante los legisladores de ambos partidos y manifestó que lamenta que la invitación haya sido percibida por algunos como partidista. Reina Benjaví para La Voz de América, Jerusalén.
Hagamos una muy breve pausa y al retornar estaremos hablando de Venezuela.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien estudiarme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo, creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
La hermana de Leopoldo López, el encarcelado líder opositor venezolano, está en Washington y aquí mencionó varios temas, entre ellos el silencio de Latinoamérica sobre la situación en Venezuela. Jefferson Asprilla tiene los detalles.
Adriana López, hermana del líder opositor venezolano en prisión Leopoldo López, cuestionó lo que llamó el silencio de los países de Latinoamérica frente al caso de su hermano y la situación de Venezuela.
Aquí nadie se le está pidiendo a los países latinoamericanos que se pronuncien en si están de acuerdo o no están de acuerdo con las posiciones políticas de las personas que hoy en día están en prisión. Lo que se le está pidiendo es que hagan un llamado para que se respete la institución democrática, la separación de poderes que en Venezuela se ha perdido.
Durante una presentación en el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales aquí en Washington, la hermana de Leopoldo agradeció el apoyo de la administración Obama, pero pidió seguir la presión sobre el gobierno venezolano. Adriana López señaló que su hermano sigue fuerte espiritualmente, pero permanece castigado.
Cuando yo lo vi muy bien, muy convencido de su lucha. Entiendo que sigue implacable. Mi mamá lo vio la semana, estos días que hubo audiencia. Entiendo que el castigo lo levantan este fin de semana. 3 semanas dicen que habrá sido el castigo, pero entiendo que él no va a regresar a la celda en la que él estaba, que se va a quedar en la celda de castigo donde lo tienen ahora.
El asesor legal de Leopoldo López, el abogado Jared Gensler, quien también participó en el diálogo, sostuvo, y citamos, «No hay procesos legales en Venezuela. No importa la ley en ese país, y lo que busca el gobierno es condenar a Leopoldo López para que pague unos 12 años en prisión». Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Mientras tanto, se produjeron otros enfrentamientos entre estudiantes, manifestantes y la policía, y se ha vuelto a hablar del tema del uso de armas de fuego de parte de los uniformados. Desde Venezuela, en Caracas, está Álvaro Algarra y este es su informe.
A pesar que la Constitución de Venezuela prohíbe expresamente el uso de armas de fuego contra manifestantes, la nueva norma aprobada por el gobierno nacional, en la cual autoriza su uso cuando sea necesario, ha causado gran revuelo en Venezuela y ha llevado a que los líderes opositores al gobierno de Nicolás Maduro se pronuncien contra los mecanismos que emplea el gobierno para evitar que la gente proteste, especialmente luego del asesinato del adolescente en el estado Táchira.
Que desde el año 2013 se vienen generando una serie de figuras institucionales que buscan acabar con la protesta o al menos colocar el miedo como el factor fundamental en cada uno de los ciudadanos para que no protesten.
De igual forma, el diputado opositor Alfonso Marquina asegura que en los últimos días se han generado algunos excesos policiales por parte de las autoridades, lo cual, a su juicio, es que el gobierno anda desesperadamente provocando una situación de conflictividad.
Mi llamado al pueblo de Venezuela es a no morder el peine de la violencia, a no responder a la violencia gubernamental con más violencia.
Por su parte, el presidente Nicolás Maduro alertó sobre los planes desestabilizadores de la llamada ultraderecha nacional e internacional, en los cuales presuntamente pretendían infiltrar a paramilitares provenientes de Colombia para generar violencia en el país.
Vamos a colocar las fuerzas policiales y militares de la patria en máxima alerta, porque tengo la información que desde Colombia están tratando de infiltrar a un grupo de paramilitares vestidos de civil para traer violencia.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos aprueba un código de neutralidad en Internet. Tony Cano con los detalles.
Proveedores de servicio de Internet en Estados Unidos, como Comcast, Verizon, AT&T y T-Mobile, ahora tendrán que funcionar en base al interés público cuando provean una conexión móvil a los hogares y teléfonos bajo reglas aprobadas este jueves por una dividida Comisión Federal de Comunicaciones. El vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, se refirió a la denominada regulación Código de Neutralidad en Internet.
Our policy team will be taking a look at exactly what it is that they approved.
Nuestro equipo de regulaciones estará dando un vistazo a lo que exactamente fue aprobado, las indicaciones iniciales y si las mismas van a estar en línea y consistentes con la perspectiva que el presidente Obama había tratado en noviembre pasado. El objetivo es prevenir que los proveedores hagan más lenta o bloqueen el tráfico en la web o creen líneas pagadas de alta velocidad en la Internet, dijo el presidente de la FCC, Tom Wheeler. Mientras otros países tratan de controlar la Internet, la medida que nosotros tomamos hoy es una reflexión irrefutable del principio de que nadie, sea el gobierno o una corporación, deberían controlar el acceso libre a Internet. El plan que pone a Internet en el mismo campo regulatorio que el telefónico prohíbe prácticas que son consideradas por los consumidores como irrazonablemente injustas y que representan el primer remesón en la industria en cerca de dos décadas. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Como siempre, les agradecemos su gentil compañía. Estamos terminando la programación de hoy y cerrando una semana informativa. Gracias a nuestro equipo de producción, Elena Skotowska en la producción general, el apoyo de Juan Pablo Sarruk, Curtis Bynon y Nelson López, nuestros ingenieros, y la música con Taylor Swift. El tema se llama Style y con él les deseo un excelente fin de semana. Hasta el lunes.
Just go round and round each time. You got that jeans. A few times, 'cause you got that James Dean.